Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Eso dice Proverbios 14, 12, Proverbios 16, 25. Se repite dos veces este proverbio. A día de hoy este proverbio podría ser, no importa cómo se empieza, sino cómo se acaba, ¿verdad? O algunos tienen ese dicho de lo que empieza mal, acaba mal. La iglesia está protegida hasta el final por Cristo. Cristo protege hasta el último día, hasta el final de los tiempos, a su propia iglesia. Es muy importante cómo terminen las cosas. En ocasiones los partidos de fútbol empiezan con muchos goles, pero lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Y después vienen las remontadas, ¿verdad? Y los forofos se quedan defraudados con su equipo porque empezó muy bien. ¿Y cómo terminó? Perdiendo. Las películas, nos gustan las películas que tienen finales felices, ¿verdad? Cuando termina una película mal, dice, ¡oh, qué mal termina esta película! O la serie de televisión. Muchas de las series de televisión graban varios finales para mantener en vilo a todos los que están enganchados a la serie y que no se pueda filtrar cuál es el final de la serie. Todo se resume casi a lo que ocurre al final. Imagínate que te preparas para un viaje y te montas en el avión. Lo importante es si el avión va a aterrizar, ¿verdad? Es importante que te montes, pero más todavía que el avión aterrice adecuadamente y en el aeropuerto que esperabas, ¿no? La importancia, a veces la importancia de conocer el final nos ahorra conflictos. La importancia de conocer el final para estar confiados. Yo recuerdo el final del partido de España cuando ganó la única Copa del Mundo, ¿verdad? Y a los que no les gusta el fútbol hasta lo escucharon alguna vez, porque eso fue tremendo. Casi en el último minuto, Iniesta mete ahí el gol. Cuando ves un partido que conoces el resultado, la verdad que lo ves tranquilo. Lo ves tranquilo, a lo mejor estás viendo que el partido está jugando, el equipo está jugando fatal. La cosa no va como uno espera. Pero como yo sé que va a ganar mi equipo, estoy viendo el partido tranquilo, confiado. ¿Por qué? Porque conozco el final. La vida del creyente también depende mucho si es una vida confiada a medida que está conociendo el final. No solamente nuestro inicio, sino también cómo termina todo. ¿Quién te asegura a ti que cuando tú mueras vas a recibir lo que esperas? Porque de eso depende el cómo vives hoy. La manera en la que conocemos cuál es el final de la iglesia es la manera en la que vivimos el día de hoy dentro de la iglesia. ¿Qué pasa cuando el creyente muere? ¿Qué sucede con la iglesia en el último capítulo? Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Aquellos que el Señor os permitió estar el jueves, nosotros teníamos un compromiso familiar y no pudimos estar, pero los que estuvisteis el jueves, Ignacio compartió del versículo 18, ¿verdad? Mateo 16, 18. Pero vamos a leer desde el versículo 13 este párrafo. Mateo 16, 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos, no sabemos quién, pero en este pasaje, pero dice, y ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Versículo 15. Viene la pregunta importante. La pregunta importante. Jesús le habla a sus discípulos y le dice, y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como se compartió el jueves y como es el estudio de este texto, la roca no es Pedro, ni mucho menos. La iglesia no está construida ni establecida sobre un hombre pecador, necesitado de redención, sino en el propio contexto, esta roca se refiere especialmente a las palabras que Pedro habló, no por inteligencia humana, ni enseñada por carne ni sangre, sino como revelación del Padre, que Jesús, el hombre que nació de una mujer, Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración en la cual está construida la iglesia. La declaración de que Cristo es la roca, como se ha leído en esta mañana, en el Salmo 18, ¿verdad? Cristo, mi roca. Pero en esta mañana quisiera que nos centráramos no en esta declaración, sino en la segunda afirmación de Jesús, versículo 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Jesús está asegurando un final feliz. Jesús no solamente asegura un comienzo seguro. Jesús no solamente afirma que la iglesia será constituida por Él y Él la edificará. Y la edificará sobre una piedra inamovible, la persona y la obra de Cristo, su palabra revelada de parte de Dios. Sino que Él revela que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia ha pasado muchos momentos malos y difíciles en la historia. Desde su comienzo en Pentecostés, se procuró callar la iglesia. Tapar la iglesia, no. Hacer desaparecer la iglesia. En Hechos capítulo 5, después de que metieron a los apóstoles en la cárcel y un ángel los sacó, los liberó en la noche, y siguieron predicando el Evangelio, En el versículo 24 dice: cuando oyeron que estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Ellos estaban perplejos, no sabían en qué terminaría esa situación. Había inquietud por saber cuál sería el resultado de aquella situación, de la lucha de los religiosos del pueblo de Israel contra la iglesia de Cristo. El versículo 28 de este capítulo 5 de Hechos: el concilio ordenó a los discípulos a no seguir predicando el evangelio, y Pedro, en nombre de los discípulos, dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El concilio se sintió profundamente ofendido porque ellos estaban señalando a los judíos como los que mataron al Mesías. En ese momento, Gamaliel, uno de los maestros de la ley y respetado por el pueblo, se levantó en medio del concilio y dijo, versículo 35 al 39 de Hechos 5, y les dijo Gamaliel: varones de Israel, tened cuidado. Tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Versículo 38 del capítulo 5 de Hechos: por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Versículo 39 de Hechos 5: pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, se le apareció Jesús y ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia de Dios es perseguir a Cristo. Porque aquellos que han luchado contra la iglesia de Dios se han encontrado luchando contra Dios. Y la iglesia de Cristo ha enfrentado ataque y lucha. Lo sigue enfrentando y la seguirá enfrentando. Eso significa que los creyentes, durante su vida en la tierra, no solamente van a tener enfermedades, problemas de trabajo, sino que van a ser atacados por su fe. Nosotros valoramos mucho las libertades, ¿verdad? Valoramos mucho el tener libertades para poder predicar el evangelio, pero no estamos llamados a depender de la libertad de ningún gobierno. Estamos llamados a predicar el evangelio aunque se nos prohíba, y a confiar en el Señor. La iglesia de Cristo está asegurada hasta el final por la protección de Cristo. Pero ¿qué seguridad tenemos de este final? ¿La iglesia llegará a un momento que desaparecerá por la persecución? De ningún modo. Y eso es una confianza, ¿verdad, hermano? Eso es una confianza para nosotros, el ser fieles al Señor, a su palabra, enfrentando todas las contrariedades de este mundo. ¿Qué dice Mateo 16, 18 que hemos leído? Cristo dice: edificaré mi iglesia. Y añade, y no solamente yo lo comenzaré, sino que yo la aseguraré que nada ni nadie prevalezca contra ella. Bueno, concretamente lo que Jesús está diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hay varias preguntas que hay que hacerle a este pasaje para entender su significado. La primera es, bueno, ¿qué significa las puertas del Hades? ¿Verdad? ¿Qué significa las puertas del Hades? El Hades, a diferencia de lo que algunos pueden pensar, el Hades no es el infierno. El Hades no es el infierno. El Hades, concretamente, es el lugar de los muertos. Es lo que podríamos conocer como la tumba. El destino después de la muerte. Pedro predica el Evangelio y él cita el Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10, recordáis que dice: no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que el Hades no es el infierno. ¿Por qué Pedro está aplicando este versículo al mismo Señor Jesucristo? El Hades es la palabra griega que equivale a la palabra hebrea Seol. Si vas al Salmo 16, allí no aparece la palabra Hades, sino la palabra Seol. Las puertas del Hades se refiere a entrar, a que la muerte aprisione y acabe con aquellos que forman la iglesia. Jesús está diciendo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús se está refiriendo en primer lugar a su muerte, a su propia muerte. Porque Jesús, si hubiera quedado en la tumba, la iglesia no existiría, no hubiera comenzado. Pero Jesús resucitó, ¿verdad? Lo hemos recordado y lo recordamos cada día de nuestra vida. En Apocalipsis se nos presenta al Hades junto a la muerte, como el lugar donde están los muertos. Apocalipsis 1:18 dice que Cristo es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo tiene la autoridad en ese lugar. Ahora, ¿qué dice el versículo 18? Que las puertas del Hades, es decir, la muerte y el sepulcro, la tumba, no prevalecerán contra ella. La pregunta segunda que le hacemos al texto, ¿contra ella a quién se refiere? Ese pronombre ella, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, hablaba ayer con una hermana y efectivamente se refiere a la iglesia. Pero hablemos de lo que es evidente en el texto. ¿A qué iglesia, hermano? ¿A qué iglesia? ¿A quién está prometiendo y asegurando Dios que la tumba no será el final de la iglesia? ¿A qué iglesia? Se acaba de decir, justo antes, mi iglesia, dice Jesús. Mi iglesia, la iglesia verdadera de Cristo. No la iglesia que se llama a sí misma iglesia, pero no es la iglesia de Cristo. Es más, no solamente la iglesia de Cristo, sino la iglesia que es edificada por la palabra de Cristo. La iglesia que es obediente a la palabra de Cristo. La iglesia que está siendo construida sobre la roca, la cual es Cristo y su palabra. ¿Es la muerte y la tumba el final de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿O la muerte es el final de la iglesia? Cuando yo muera, ¿qué ocurre conmigo en ese tiempo? Es más, los que han muerto y formaban parte de la iglesia, ¿ahora dónde están? Si yo muero, ¿qué es lo que me espera? La iglesia tiene un destino asegurado después de la muerte. La muerte no es el final. La muerte de alguna manera está asegurada que no tiene poder para terminar la película que Cristo comenzó. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así que sin duda sabemos que la Biblia nos dice que la muerte apareció cuando el pecado apareció. Los incrédulos, es decir, los que no han nacido de nuevo, y por no haber nacido de nuevo no creen genuinamente, los que no creen realmente en que Cristo es el Mesías, el Señor, el Salvador, enfrentan la muerte con temor y sin esperanza, ¿sí o no? Y a algunos hermanos creyentes también enfrentan la muerte con temor y sin esperanza, porque no están arraigados ni están conociendo la seguridad que Cristo ha prometido, y están más bien siendo guiados por su propia opinión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pablo le escribe a esta iglesia, una iglesia fiel. Algunos dicen que en Tesalónica, la iglesia tesalónica, Pablo no le recrimina ningún pecado. Parece que es una iglesia que Pablo no les está escribiendo porque haya que corregir algo pecaminoso, sino especialmente porque están siendo influenciados por una falsa doctrina. Y esta falsa doctrina tiene que ver con lo que ocurrirá después de la muerte. ¿Qué le habrá pasado a los que murieron? Y estos creyentes no están consolados por la falsa enseñanza que ellos recibieron. Por eso el versículo 13 del capítulo 4 le dice Pablo a estos creyentes. Primera Tesalonicenses 4:13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuál es el propósito de por qué Pablo no quiere que ignoremos lo que pasa después de la muerte? Porque si ignoramos, entonces seremos entristecidos, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Los que estamos escudriñando la Escritura y vemos lo que Dios promete para después de la muerte, el Señor nos provee de gozo y consuelo. Ahora, el no creyente tiene una expectativa terrible: el miedo de desconocer lo que habrá después, el miedo de lo desconocido. Ahora, durante su vida, los incrédulos han experimentado la gracia común de Dios. La gracia común y su bondad, como dice Mateo 5:45, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y esa es la bondad y la gracia común de Dios. Los incrédulos disfrutan de ese bien que Dios les da. O Romanos capítulo 2, versículos 5 al 16, muestra la gracia de Dios y dice Romanos 5 y 6, por la dureza del corazón el hombre acumula ira para el día de la ira y del juicio justo de Dios, ante quien tendrán que dar cuenta después de la muerte. Esta es la expectativa del que no tiene a Cristo, está acumulando ira para el día de la ira. El destino eterno del incrédulo no es otro que el infierno. Mateo 10:28. Alguien que no cree en Cristo y sus pecados no han sido perdonados por Dios, por la obra de Cristo, la sangre de Cristo, Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Por otro lado, a diferencia de los incrédulos que no tienen esperanza y además tienen se les muestra una expectativa terrible de una eternidad en el infierno. Los creyentes, cuando enfrentan la muerte, deben enfrentarla con esperanza. Y todo eso gracias a la obra redentora y vicaria de Cristo, quien con su muerte y resurrección, como hemos recordado, Él venció a la muerte. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Y el que habla es Cristo hablando de sí mismo y dice, versículo 18, y el que vive y estuve muerto, el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que la puerta del Hades no pudo contra Cristo, así que no podrá contra la iglesia de Cristo. Cristo murió y resucitó para salvar de la condenación a todos los que están en Él, no a toda la humanidad. Cristo no murió por todos los hombres, porque automáticamente todos los hombres serían salvos. Así que Cristo murió por los que Él escogió y están en Él. Romanos 8:1 nos asegura y nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras: por consiguiente, no hay ahora condenación. No hay ahora condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como antes se recordaba. El verdadero creyente no es el que cree y para siempre por haber creído será salvo, sino el que cree y demuestra no vivir en la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora no hay condenación. Eso se le dice al creyente. Tiene que estar viviendo su vida con la seguridad de que si el Señor te llama a su presencia y mueres ahora, en cualquier momento en el que muera, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es asegurado. Cristo murió y resucitó. Y lo hizo para librar a la iglesia de la servidumbre, del pecado y de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así el autor de Hebreos: así que, por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, ¿quién es? El diablo. El diablo hasta ese momento tenía el poder de la muerte. Pero Cristo participó de nuestra humanidad para que por medio de su muerte el poder de Cristo estuviera sobre el diablo. Y Cristo tuviera la llave del Hades. Y librar, versículo 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Una persona que no es creyente, que sus pecados no han sido perdonados y que no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, puede estar seguro que sigue siendo esclavo por muchos versículos que se conozca o muchas veces que vaya a la iglesia. Si no eres salvo genuinamente, si Dios no es tu Salvador y tu Señor, tú estás todavía bajo la esclavitud del temor de la muerte. Solamente Cristo, como decía nuestro hermano, Él puede perdonar nuestros pecados y librarnos de esa esclavitud de la muerte. Pero ¿qué ocurre entre la muerte y la resurrección? Cuando una persona muere, sabemos que la Biblia nos enseña que habrá una resurrección futura, ¿sí? Pero ¿qué ocurre en el tiempo entre que una persona muere y ocurre la resurrección? La Iglesia Católica se inventó el limbo o el purgatorio. Un lugar donde purgar o purificarse de ciertos pecados. Y eso mancilla la obra de Cristo y muestra que entonces la obra de Cristo no sería suficiente para todos los pecados. Si es necesario que una persona después de la muerte tenga que estar un cierto tiempo ahí para limpiar los pecados que Cristo no pudo limpiar. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico. El purgatorio no existe. Pero ¿qué, entonces qué hay? ¿Qué nos espera, hermano? La muerte no puede separar al creyente de Cristo, sin duda. Romanos 8, 38 y 39 nos dice: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entre esa lista se nombra ni la muerte ni la vida. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. O segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Pablo está sufriendo. Está en la segunda carta, es probablemente la cuarta carta que Pablo le escribe, la segunda inspirada, después de haberse reconciliado con estos creyentes que trataron mal a Pablo y hablaron mal de él. Se reconciliaron y Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 16 de segunda de Corintios: por tanto no desfallecemos. Esa palabra desfallecemos es: no estamos por los suelos. ¿Tenemos problemas? Sí, pero no estamos derribados hasta no poder levantarnos, no estamos por los suelos. Antes bien, es decir, un contraste, en lugar de estar por los suelos, porque es donde deberíamos de estar, no estamos por los suelos. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, y eso cada uno de nosotros lo puede notar, ¿verdad? Que el hombre exterior va decayendo, ¿sí? Pero, dice, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Así que lo importante no es lo que ocurra en tu cuerpo, sino lo que ocurra en tu interior. Y eso es lo que determinará si tú estás por los suelos o estás levantado. No son las circunstancias lo que van a determinar si tú vas a estar por los suelos o en pie, sino si tu hombre interior está siendo renovado o no. Los creyentes regenerados son hechos nuevas criaturas espiritualmente. Por eso en el siguiente, en el capítulo 5 de esta segunda carta de Corintios, capítulo 5, mira lo que dice el versículo 17. Mira lo que dice en tu Biblia. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, y ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Sí, pero mi cuerpo físico no es nuevo, ¿verdad? Mi cuerpo físico se sigue desgastando. Y mi cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, sigue estando sometido bajo las consecuencias del pecado. ¿Cuántas pastillas te tomas?
¿Yo?
No, a todos. ¿Cuántas pastillas te tomas de una manera general?
14 diarias.
14 diarias. Tenemos ahí un ejemplo. Eso es, muestra nuestra debilidad a causa del pecado. No del pecado que hemos cometido ayer, sino del pecado en el que hemos heredado, hemos nacido y forma parte de nuestra naturaleza. Así que el que está en Cristo es nueva criatura. Pero todavía el cuerpo necesita pastillas. Todavía el cuerpo está alimentando nuestro pecado, nuestros deseos pecaminosos. Y somos espiritualmente transformados a la imagen de Cristo, pero estamos todavía hasta esperar la resurrección y la glorificación en este cuerpo de muerte. Pero, hermano, el creyente debe estar confiado y debe estar seguro de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Nada ni nadie te separará de Cristo. Unido con Él, nadie, ni tú mismo, te podrá separar. Segunda de Corintios, capítulo 5, está ahí. Pero mira lo que dice el versículo 8. Pero cobramos ánimo. ¿Y preferimos qué? Preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y por tanto y habitar con el Señor. Todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, morirán. Espero que estés de acuerdo con eso. Algunas otras cosas podemos hablarlas, pero todos vamos a morir. Sea creyente o no sea creyente, todos morirán. Ahora, yo no sé si todos somos conscientes, pero también todas las personas resucitarán. Sean creyentes o no sean creyentes, todos resucitaremos. La diferencia es el destino después de esa resurrección. Daniel capítulo 12, versículo 2. Apúntalo y si quieres, acércate a Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice ahí el profeta Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Y dice: unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Unos para la vida eterna, pero otros para el desprecio eterno. No hay otra. O una u otra, todos resucitaremos, creyente y no creyente. Pero lo que importa es tu destino después de esa resurrección. Juan capítulo 5, versículo 26, apúntalo, porque es importante que lo que estemos escuchando y diciendo sea en base a lo que la palabra de Dios dice. Juan capítulo 5, versículo 26 hasta el 29. Y dice ahí Jesús: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermano, llegará un día en que todos los que están en el Hades, en el sepulcro, escucharán la voz de Cristo. Y dice el versículo 29, y dice: y saldrán. Así que todos resucitarán cuando escuchen la voz de Cristo. Y saldrán del Hades. Pero dice, continúa el texto explicando Jesús: los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Creyentes e incrédulos, todos resucitarán. Unos para un destino y otros para otro. Pero entre la muerte y la resurrección, ¿qué ocurre en ese intermedio? ¿Qué ocurre? Es importante que veamos lo que la Biblia enseña en el tiempo en el que estamos o el cuerpo está en el Hades. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando yo muera? ¿Y qué ha pasado con nuestros hermanos que han muerto? Nuestros familiares que han muerto, ¿qué fue de ellos? Los de Tesalónica pensaban que sus hermanos habían sido eliminados, que habían muerto pero ya no habían resucitado. Es fundamental, hermano, el saber por qué tenemos que tener una esperanza en lo que ocurra después de la muerte. Y además, ¿qué ocurrirá? Eso nos consuela y nos da seguridad en este tiempo. Algunos puntos a señalar sobre el estado intermedio del ser humano después de la muerte. En primer lugar, en el estado intermedio, la Biblia no nos da muchas señales ni muchas revelaciones, pero algunos detalles sí. En primer lugar, debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes en aquello que de lo que la Biblia no dice, ¿verdad? Pero las películas sí, y las poesías también, y la imaginación también. Pero si la Biblia no lo dice, entonces deberíamos de ser prudentes. Por ejemplo, algunos han utilizado que la Biblia no dé muchos detalles sobre qué ocurre en ese tiempo intermedio entre la muerte y la resurrección, y ellos entonces han planteado hipótesis que parecen ser válidas, pero que no tienen apoyo bíblico, más bien es una imaginación. Algunos han enseñado sobre el sueño del alma. El sueño del alma. Es decir, que cuando una persona muere, pasa a un estado de sueño, de dormir espiritual. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Pues malinterpretando la Escritura. Cuando, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 60, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, se habla de las personas que mueren de una manera figurada como aquellos que durmieron, ¿verdad? Aquellos que durmieron. Así que, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, acompañadme ahí y lo leemos juntos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Pablo está hablando del Evangelio de Cristo, aquel que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, aquel que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está predicando el Evangelio de Cristo, que versículo 5, que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Versículo 6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Y este vive aún es en el tiempo en el que Pablo está escribiendo esta carta. Pero algunos ya, bueno, el texto dice duermen, ¿verdad? Pero es un lenguaje figurado que está mostrando la realidad humana al ver un muerto, el cuerpo sin vida de una persona, ¿verdad? Cuando ves a una persona muerta, es lo más parecido a estar dormido. Así que es un eufemismo, es una manera de hablar que no es la muerte el final, sino que los creyentes hablan de la muerte en muchas ocasiones en la Biblia como aquellos que duermen. Pero no significa que el alma está dormida y está con inconsciencia y no sabe lo que está ocurriendo. Eso nos enseña la Biblia. No se debe aplicar este lenguaje a la parte inmaterial del ser humano, sino a la parte material que parece que está dormido. El estado intermedio es un estado de existencia consciente. Aquella persona que muere pasa a un estado en el que no está limitado a su cuerpo físico, pero su espíritu o su alma, refiriéndonos a la parte inmaterial como una sola parte, está existiendo todavía de una manera consciente, como veremos a continuación. Hemos dicho que, en primer lugar, si la Biblia no dice nada, debemos ser prudentes para nosotros no inventarnos una hipótesis. Ahora, en segundo lugar, nos da confianza en la seguridad que Cristo nos da, porque no debemos confundir el estado intermedio con el destino final. No debemos confundir el estado intermedio entre la muerte y la resurrección con el destino final. En muchas ocasiones se enfatiza sobre el estado intermedio como si fuera el destino final. Como que vamos a estar toda la eternidad en el mismo sitio donde estaremos en el momento en que muera. Hermano, pasaremos toda la eternidad en la nueva tierra, no en el cielo. No estaremos en el cielo. Toda la eternidad, nuestro destino no es el cielo. Es la nueva tierra que Cristo creará. Así que el estado intermedio, por supuesto, sí está en el cielo, pero no es el destino final. Y esto produce una expectativa equivocada y unas implicaciones inapropiadas para este tiempo presente. El estado intermedio de los creyentes e incrédulos es el tiempo que transcurre desde la muerte y la resurrección. Y tiene que ver con el destino final, tiene que ver. Pero no es el destino final, sino que cada uno, dependiendo de cuál sea su destino final, estará en un estado intermedio diferente. Quiere decir que si tu destino final es el infierno eterno, como hemos leído antes, tu estado intermedio será un lugar que será la antesala, o se estará preparando, o será una situación que estarás ya recibiendo en una menor medida lo que estarás eternamente recibiendo. Aquel que por la sangre de Cristo ha sido redimido por su gracia, en el estado intermedio no va a recibir todas las bendiciones que le están preparadas en el final, sino que será un lugar en el que estará ya disfrutando las primicias de la presencia del Señor. Veamos el estado intermedio de los incrédulos. El estado intermedio de los incrédulos. El Hades, el nombre que hemos dicho, que muestra donde todos los hombres van. Y acompañadme a la parábola de Jesús en Lucas capítulo 16. Jesús habla en esta parábola, la que vamos a ver algunos detalles solamente, no vamos a entrar en profundidad, es la conocida parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el 31. El propósito de esta parábola no es enseñarnos sobre el destino intermedio. El propósito de la palabra de esta parábola no es hablarnos de qué es lo que ocurre en el estado intermedio. Pero sí utiliza Cristo la realidad mostrada de ese estado intermedio para enseñarnos un principio más importante o más general. Versículo 30 al 31 es la enseñanza de esta parábola. La parábola Jesús la da para que se nos muestre que si no creyeron a Abraham y a los profetas, no creerán tampoco aunque uno se levante de la muerte. Es decir, le estaba diciendo a los que estaban allí, si no creéis en mí, que yo cumplo la profecía, no hay otra señal que os haga creer. No creéis, no por la falta de señales, sino por vuestra incredulidad. Porque Jesús venía a cumplir las palabras de los profetas. Pero aunque sigue hablando en esta parábola y relata todo esto, y Lázaro y el rico en realidad no son personas reales, las circunstancias que los rodean lo son. Igual que el resto de parábolas, cuando habla de la parábola del sembrador, no es un sembrador real, pero el sembrador, él relata la parábola como realmente un sembrador siembra. Cuando él toma la parábola de cualquier tesoro, el tesoro que está escondido en la tierra, él trata esa parábola como en realidad sucedería. En esta parábola Jesús está mostrando la realidad de lo que sucede en ese estado Dice el versículo 19: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiado de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fijaos la diferencia, ¿verdad? Aquel que era pobre, pero no por su pobreza, Dios lo descartó, sino que por su gracia lo salvó, no por mérito ninguno. Ese pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, a un lugar aparte del sepulcro. Un lugar aparte del sepulcro. Pero, dice el versículo 22, que al rico, el rico fue sepultado. Y dice el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos. Así que, ¿dónde estaba el rico? ¿Sepultado dónde? En el Hades. Y desde el Hades, desde esa situación, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Así que tenemos aquí algunos detalles de cuál es la situación en ese estado. Primero vemos que es un estado de conciencia y con capacidad de ver fuera de su lugar. Capacidad de ver lo que está más allá del lugar donde él está. Porque él alzó sus ojos y él vio a Abraham. Él está diciendo también que está en un estado de tormento. En un estado de tormento, dice el versículo 24, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Así que es un estado real, un estado espiritual. De alguna manera, este hombre tiene lengua, donde está pidiendo que se le refresque. Y no es un lenguaje figurado, es un lenguaje real. Está en tormento y está en una situación de agonía. Aquel incrédulo que muere le espera esa situación. Y de alguna manera está deseando ser aliviado en esa situación. Y está pidiendo tener misericordia, pero ya fue tarde, ¿verdad? Ya fue tarde. En el estado intermedio, continúa habiendo memoria de lo que fui y memoria de mis familiares. Algunas veces preguntamos eso, ¿verdad? Cuando alguien muere, ¿yo me acordaré de mis familiares? Según la palabra de Dios, sí. Según la palabra de Dios, cuando yo muera, tendré todavía memoria. Mira lo que dice el versículo 27. Versículo 27, Lucas 16. Lo habíamos dejado en el versículo 25. Dice el 26, y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. Perdón, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. ¿Qué le hace Abraham? Le llama a recordar. Le dice: recuerda lo que ocurrió en tu vida. Tuviste dinero y bienes. Así que Abraham está mostrándole que todavía en ese estado tenemos recuerdo y memoria de lo que vivimos y lo que hicimos, y memoria no solamente de nosotros, sino de otros, porque le dice: recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Así que se es consciente todavía de lo que se hizo en la vida. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Versículo 26, y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Así que son destinos totalmente distintos y separados, en el que no se determina por ninguna capacidad posterior de la muerte para pasar de un lugar a otro, sino que todo eso ocurrió durante la vida en la que Dios obró en los corazones de aquellos que Él salvó para salvación. Y aquellos de los que Dios no obró están en su propia responsabilidad bajo la condenación. Y no hay manera, después de la muerte, cambiarse de equipo. Versículo 27. Entonces él, el rico, dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Así que este rico es consciente que si yo ya no puedo hacer cambios, si ha sido tarde para mí, entonces ve a los que todavía están vivos, que no sea tarde para ellos, ¿verdad? Este rico todavía recuerda a sus padres. Este rico todavía recuerda a sus padres. Versículo 28, pues tengo 5 hermanos. Así que no solamente se acuerda de su padre, sino de sus hermanos. Y le dice: ve allí, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Así que no solamente él se acuerda y es consciente de ese sufrimiento, sino que está procurando que otros no vengan ahí donde saben que van a venir por sus pecados. Versículo 29. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y aquí viene con el final de la parábola. Versículo 30, y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Este rico, por supuesto, él no confiaba en la profecía, ni en el poder, ni en la palabra de Dios, sino en las señales sobrenaturales. Mira, yo estoy aquí porque nadie vino de entre los muertos y me lo dijo. No es suficiente con la palabra de Dios, decía este rico, sino se necesita que alguien venga de los muertos y se crea en él. Eso ocurrió con Cristo, ¿verdad? Y aún así, Cristo resucitó de los muertos y las personas no creen. Por eso concluye Abraham, más Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o se convencerán si alguno se levanta de entre los muertos. Aquí Jesús está mostrando que la incapacidad del ser humano para no creer no es por falta de señales, sino por su naturaleza pecaminosa. Y no creerán a no ser que Dios obre para que ellos crean la palabra. Y no por señales mágicas o sobrenaturales de resurrección de alguien que venga de entre los muertos, porque Cristo resucitó. Y aún a día de hoy las personas no creen en Cristo. El estado intermedio de los incrédulos es un estado previo de sufrimiento, de recuerdo, de conciencia, de agonía, previo al infierno eterno. ¿Pero cuál es el estado intermedio del creyente? El estado intermedio del creyente es clarísimo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Lo hemos leído antes. que cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Esa es la realidad del creyente. Una vez que estemos muertos, ausentes del cuerpo, nuestro espíritu o nuestra alma, como quieras llamarlo, habita con el Señor. Está directamente en la presencia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Hermanos, cobremos ánimo al saber estas palabras que dice Pablo. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia, porque es mucho mejor. Pero si para mí quedarme en la carne significa una labor fructífera, no sé qué escoger. Versículo 23, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir, estar con Cristo, y dice Pablo, lo cual es mucho mejor. Así que tenemos la seguridad, hermano, de que cuando un hermano nuestro o nosotros mismos estemos en la puerta del Hades, eso no prevalecerá contra nosotros, sino que pasaremos a un estado mucho mejor. Mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es necesario por causa de vosotros, dice Pablo. El estado intermedio del creyente es un estado mucho mejor que el de antes de morir. Pero no nos equivoquemos. Ni nos consolemos por decir que es mucho mejor porque ya estamos libres de enfermedades, de preocupaciones. Sino que lo que hace que sea mucho mejor es la presencia de Cristo. Y aunque seas consciente de tus familiares, y aunque recuerdes a tus hermanos, hijos, parientes, aunque tengas recuerdo y memoria todavía, nada podrá quitarte el gozo incomparable de estar en la presencia del Señor. Lo que pasa es que a día de hoy todavía tenemos la mente afectada por el pecado y pensamos que estaremos delante del Señor pero echando de menos a alguien. Pero no es verdad. Estaremos delante del Señor y glorificando al Señor y convencidos de que aquellos que no han creído son responsables de su incredulidad. Estaremos completos en Él. Hay dos testimonios. El ladrón en la cruz, ¿verdad? El ladrón en la cruz, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese paraíso no es el cielo eterno para siempre, sino el lugar intermedio. Hay otro ejemplo y es Esteban. Uno que no formaba parte de la iglesia, el ladrón no formaba parte de la iglesia. Uno que forma parte de la iglesia, Esteban, cuando era apedreado, él alzó los ojos al cielo y ¿qué vio? Los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y dice que Esteban en el Hechos capítulo 7, versículo 59, Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El creyente debe tener el consuelo, la seguridad de que la muerte no pone fin a nada, sino que la muerte es la seguridad de que estaremos en la presencia de Dios completo. Recordaremos a seres queridos, sí. Pero el gozo incomparable de estar con Cristo no se verá afectado por ningún sentimiento de nostalgia ni de echar de menos a nadie. Juan capítulo 14, versículo 1 al 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho porque voy a preparar lugar para vosotros. Y eso trae consuelo. Que Cristo asegura nuestro destino. Apocalipsis presenta el estado intermedio como una situación de descanso. Apocalipsis 14:13 es una situación de descanso y decían: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Así que es una situación de descanso. Es un tiempo intermedio en el que se está esperando la venganza de Dios para reivindicar la gloria que Dios merece y el mundo no se le dio. En Apocalipsis capítulo 6, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo, verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. De alguna manera no es el cuerpo resucitado, pero es un cuerpo intermedio, no sabemos cuál, pero tienen capacidad de hablar, tienen capacidad de ponerse vestiduras blancas. Y dice, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Así que es un tiempo indeterminado, pero es un tiempo intermedio entre la muerte y la resurrección. Esperaron un poco más hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Así que el estado intermedio está buscando que Cristo sea honrado y vengado a aquellos que han sido muertos por el testimonio. Para concluir, 1 Corintios 15. Después de Pablo decir: si no hay resurrección, entonces nuestra fe es falsa, es vana, somos dignos de lástima. Dios es entonces considerado como que nos hubiera mentido, y somos mentirosos. Pero versículo 20, 1 Corintios 15, versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Así que hay un orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Cristo aseguró que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Porque Cristo venció a la muerte. Y en el futuro vencerá la muerte de manera total y completa. Por eso en el capítulo 15 dice el versículo 53: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción, incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual estamos firmes, hermano. adoremos al Señor por asegurarnos no solamente una vida con su presencia, sino asegurarnos de que Él protege a su iglesia hasta el final, hasta incluso después de la muerte. Seamos consolados por la soberanía de Dios, el permitir que Él se haya llevado a hermanos nuestros antes que nosotros. Y cuando ocurra que el Señor llame a alguno de nosotros, estamos confiados en que la obra de Cristo es completa y eterna para aquellos que Él ha muerto. Isaías 25:8 dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: He aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque no tenemos poder ni sobre el pecado ni sobre la muerte, sino que hemos sido comprados por tu gracia y misericordia. Señor, tú viviste una vida perfecta, tú cumpliste perfectamente y completamente la voluntad del Padre. Señor, y entregaste tu cuerpo al sufrimiento. Señor, y tú cargaste con la ira que nuestros pecados merecían. Tú ocupaste nuestro lugar en la cruz y resucitaste a la muerte, demostrando ser Dios, demostrando ser hombre y demostrando tu victoria sobre la muerte. Nosotros hemos sido hechos más que vencedores por la obra tuya, Señor. Por eso te pedimos que tú traigas salvación, convencimiento de pecado a aquellos que tontean con la muerte, aquellos que piensan que después de la muerte no hay nada, que tú obres en sus vidas, Señor. Para ello, reconocer por la obra de tu Espíritu Santo que son merecedores del castigo eterno. Señor, te pedimos que tu Evangelio, por la obra de tu Espíritu, Señor, traiga convencimiento y fe para que aquellos que no creen en ti se arrepientan y crean y declaren con su boca que tú eres el Señor. Señor, te pedimos que tú consueles nuestros corazones y que tú nos ayudes a vivir esta vida no desmayados, Señor, sino en pie, con espíritu renovado. Que a ti sea la gloria, Señor, en tu iglesia, por los siglos, Señor, hasta que tú vengas a recogernos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.